Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Es aquel que primero eso se interesa por el derecho de los otros.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero, es mi justo querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Sí que lo quiero. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. He seguido la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. He seguido la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad.
Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Con una tarde muy calurosa por acá en la Ciudad de México, les saludamos. Qué bueno que están con nosotros en esta cita que ya saben que tienen todos los martes de 3 a 5 aquí en nuestro programa Morena Mujeres Trabajando, hecho por mujeres y con temas muy interesantes para mujeres, también para varones, pero pues ya saben que nuestro espacio aquí lo tenemos las mujeres, así que vamos a hablar, vamos a felicitar a todas las compañeras y compañeros que nos estén viendo y que cumplan años, muchas felicidades, están comiendo buen provecho y aquí nosotros tratamos de amenizarles la tarde con este programa. Fíjense que les agradecemos su atención y les invitamos a que se comuniquen al teléfono. Me imagino que ya tienen su papel y su lápiz. Acuérdense que yo siempre les pido que tengan un papel y un lápiz para que puedan tomar nota de todo aquello que les interese, que va a ser mucho en este programa. Entonces, el teléfono es el 75870646, o bien pueden hacerlo por el correo electrónico semugmorenadf@gmail.com o en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad les atenderemos. También los invito siempre a que lean la revista en voz alta. Esta revista está hecha por Mujeres Morena Ciudad de México y fue la primera revista hecha por Morena, en Morena. Ahora, bueno, ya los jóvenes ya tienen su revista también, pero la primera fue de Morena Mujeres. Ya vamos en el número 9. En este número 9 nosotros tenemos muchos artículos muy interesantes, tenemos nuestra editorial y también tenemos estos artículos que les van a ser de mucho interés. Es un censo y programa del bienestar de Rosa Martínez. Tenemos de Natalia Aguiluz, hilando miradas sobre precariedad y trabajo invisibilizado. Tenemos a Olivia Gómez Lezama, de la casa a la paz, a la plaza pública. Son temas muy importantes para las mujeres, porque fíjense, tan solo aquí el título nos lo dice todo. De la casa a la plaza pública. O sea, de estar en el hogar, la mujer ha salido y se ha reivindicado y ha peleado por sus derechos hasta salir a la plaza pública y interviene actualmente en la política. En nuestro gobierno con equidad de género, ustedes saben que la mitad del Congreso, la mitad del Senado en Morena, somos mujeres. Y qué bueno, porque así ya se puede legislar con un punto de vista femenino y en base a los derechos de las mujeres. Tenemos también otro artículo que es de Marta Adriana Cota Sánchez, Depredación capitalista y mujeres. ¿Cómo nos afecta a nosotros las mujeres? Todos los anuncios que hay en la televisión, en el radio generalmente, y más ahorita que se viene el 10 de mayo, pues son dirigidos a las mujeres. ¿Por qué? Porque pues se supone que las mujeres son las que más consumimos y entonces todo esto va dirigido a las mujeres. Entonces, el otro artículo que tenemos es Carolina Ramírez, que se pregunta, ¿hay paridad de género en los espacios de gobierno? Entonces, es muy interesante nuestra revista, yo se las recomiendo, y también al final pues trae el calendario de actividades de este año en la Secretaría de Mujeres Morena Ciudad de México. Fíjense bien, ya pasó el 9 de marzo, que fue el día, celebramos el Día Internacional de la Mujer, ese ya lo tuvimos. Ahora tenemos un evento bien importante que es el del 11 de mayo, con motivo precisamente del Día de la Madre. Nosotros vemos el Día de la Madre con perspectiva de género y vamos a hacer unas conferencias con perspectiva de género en materia de derechos de salud y sexuales y reproductivos. Aquí tengo el cartel. Entonces, fíjense, son una serie de conferencias sobre la perspectiva de género en materia de derechos de la salud sexuales y reproductivos. Esto es muy importante, porque precisamente esto es una de las grandes diferencias que tenemos con los hombres, ¿verdad? Que no tenemos precisamente los derechos sexuales y reproductivos, pues se basan precisamente en el sexo, y es lo que tenemos de diferencia con los hombres. Entonces tenemos que luchar por esos derechos de la salud y sexuales y reproductivos. En estas conferencias que vamos a dar, este evento va a ser el 11 de mayo de este año, el 11 de mayo, ya lo anotaron, empieza a las 9 de la mañana. Este evento se va a llevar en el Club de Periodistas de México, ahí se va a llevar a cabo. El Club de Periodistas está en Filomeno Mata número 8, en el Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. es muy importante que asistan, de verdad. En la Ciudad de México ustedes saben que se ha avanzado mucho sobre los derechos sexuales y reproductivos, tanto se ha avanzado que está en la interrupción legal del embarazo, pero pues actualmente va a haber unas sesiones en la Cámara el 28 de mayo precisamente sobre estos temas, se van a llevar a legislar. Entonces debemos estar muy atentas como mujeres a qué es lo que va a pasar, que se va a traducir en leyes. Entonces nosotros el 11 de mayo vamos a ver estos derechos y va a ser en el Club de Periodistas de México, calle Filomeno Mata número 8 en el Centro Histórico. Ustedes se pueden transportar allá por medio del metro, se bajan en el metro en la parada Hidalgo y en Bellas Artes, van a estar ahí en Bellas Artes, en la Alameda. Entonces allí está también el correo, el antiguo correo, que es un edificio muy bonito, y atrás está el Palacio de Minería. Bueno, pues juntito al Palacio de Minería, la calle que sigue, ese es Filomeno Mata. Y ahí está el Club de Periodistas, entonces allí las esperamos para que escuchen estas interesantes conferencias sobre la perspectiva de género en materia de derechos de salud sexuales y reproductivos, este sábado. Y para el otro sábado, pues también vamos a estar bien ocupadas, porque vamos a tener nuestras escuelas itinerantes de formación política para mujeres. Entonces, fíjense que vamos a tener varias escuelas, son 8 escuelas para este 18 de mayo. En la Alcaldía Álvaro Obregón va a estar el licenciado Raúl Sandoval, con perspectiva de género en las tecnologías de la información. Y les doy la dirección de dónde va a estar este taller el 18 de mayo. Va a estar en la avenida Alonso Cano número 42, Colonia Alfonso 13. Después también en la Alcaldía Azcapotzalco va a estar la maestra Carmen Toto Cortés con el taller Paridad de Género en el Ámbito Político en Azcapotzalco. En la Gustavo Amadero nosotros vamos a estar con el taller Desarrollo de las Mujeres en el Ámbito Político con la licenciada Pamela Ruiz. La dirección es calle Unión 216, Colonia Tepeyac, Insurgentes, Gustavo Amadero, cerca del metro 18 de marzo. La de Azcapotzalco, creo que no se las di, está en la biblioteca Manuel Álvarez Bravo, Jerusalén, esquina Avenida Azcapotzalco, o Casa de la Cultura en el centro. Tenemos en Benito Juárez, también va a estar el 18, el taller Ética y Política en el Liderazgo de las Mujeres con la licenciada Cecilia Feregrino. Y la dirección es Transportes número 17, Colonia Postal. En Coyoacán vamos a tener el taller Empleo, Salario y Derechos Laborales de las Mujeres con la doctora Carmen R. Ponce Meléndez. Y la dirección es División del Norte, 3256, esquina Pacífico, Colonia Ciudad Jardín. En la Miguel Hidalgo vamos a tener el taller Empoderar para potenciar el liderazgo de las mujeres, con el maestro en ciencias Tolentino Soriano Reyes. Y la dirección es Sor Juana Inés de la Cruz, número 248, Colonia Agricultura. En Ixtapalapa va a estar el taller con la doctora Gloria Pimentel, políticas públicas en el campo de la salud de las mujeres. Y la dirección es Avenida Telecomunicaciones, módulo 10, Colonia Ejército Constitucional. En Milpalta también, por último, en Milpalta vamos a estar el taller Liderazgo Sustantivo y Participación Ciudadana de las Mujeres, con la maestra en ciencias Carolina Ledesma. Y la dirección es calle Constitución número 57, segundo piso, barrio Los Ángeles, Villa Milpa Alta. Estas son las 8 escuelas que se van a dar el 18 de mayo, las escuelas itinerantes de Morena Mujeres, de las mujeres de Morena Ciudad de México. Como ustedes saben, ya es el cuarto año, ya hemos formado cerca de 2,500 mujeres, actualmente asisten a nuestros talleres, un promedio de entre 30 y 40 mujeres, pero pues hemos rebasado ese límite con mucho, ha habido talleres que hemos tenido hasta más de 100, entonces de verdad son muy interesantes y estas escuelas son únicas porque realmente nosotros hemos visto que pues aunque hay formación política, ya nosotros tenemos 4 años dando formación política a las mujeres, porque es necesario. Entonces, fíjense que también sugerimos que lean nuestra revista por internet. Nuestra revista está por internet en el sitio www.envozaltalarevista.org. Allí pueden encontrar la revista, www.envozaltalarevista.org. Por último, en este tramo de nuestro programa, vamos a darle un saludo a Inge Varguitas, donde quiera que se encuentre, y nuestro amigo Alcuasi, un fuerte abrazo. Bueno, pues ahora pasaremos a nuestras invitadas para presentarlas. Fíjense que nos toca la alcaldía Tláhuac. La alcaldía Tláhuac, que está en el sureste de nuestra capital. Y nuestra alcaldía Tláhuac es sumamente interesante y es sumamente importante. De nuestra alcaldía Tláhuac nos visitan nuestras compañeras Verónica López Ramírez. Hola, Verónica.
Hola, muy buenas tardes a todos. Saludos. Gracias.
Nos visita también nuestra compañera Paula González Rodríguez.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos.
Y también está con nosotros nuestra compañera Reinalda Vázquez Guarneros.
Buenas tardes, un saludo a todos los que nos están escuchando y a todas.
Bueno, pues aquí nosotros, las tres son de Tláhuac, ¿verdad?
Así es.
Viven en Tláhuac. Y entonces, a ver, Reinalda, ¿qué nos puedes decir del centro de Tláhuac? ¿Cómo es? ¿Hay kiosco? ¿Tienen una, como todo en las zonas, hay una plaza pública? ¿Alrededor qué hay, Reinalda? Cuéntanos, por
Así
favor.
Así es, tenemos muy orgullosos de ser de Tláhuac. Es nuestra puente, a un lado de nuestra puente está nuestra parroquia, que es de San Pedro Tláhuac, data de, no tengo exactamente los datos, pero sí, ya es antigua, muy antigua esa parroquia. Tenemos un mercado donde todos los productores de las chinampas van y venden todos sus productos frescos del día. Puedes encontrar variedad de cualquiera que tú te guste.
Así es, sí, se producen en chinampas.
Así
Oye,
es.
¿Y está ahí también el Palacio de Gobierno?
Así es.
Ajá. Y tienen un kiosco.
Como exacto.
En todos los sitios que nosotros conocemos aquí en México, las plazas públicas así están construidas desde, no sé, la época de Don Porfirio o prehispánico, ¿no? Cuando vinieron los conquistadores, pero más bien desde Don Porfirio, ¿no?
Sí.
Hubo Palacio de Gobierno.
Así es, tenemos también lo que es ahora el donde están los concejales, es un palacio muy antiguo.
Ajá. Sí. Y tiene en la fachada algunas pinturas, murales o dentro, su parroquia es tipo barroco, churrigueresco, ¿saben algo de ese tipo de detalles?
Pues es un estilo de aproximadamente, yo le calculo que del 1900, más o menos. Ignoro esa parte, porque ¿qué crees que, a pesar de que vivo en Tláhuac, como que se nos ha ido esa parte de la historia?
Sí, porque bueno, Tláhuac es famosa también, porque allí es de toda Tláhuac, un tercio de la parte de Tláhuac en realidad está urbanizada, pero los otros dos tercios de Tláhuac realmente son regiones muy importantes, porque son regiones ecológicamente muy importantes y se produce mucho, como tú dijiste, en el mercado, se producen mucha hortaliza y muchos cultivos. Entonces, las chinampas, que son muy características de Tláhuac, inclusive es una zona que ya es reserva, es patrimonio de la humanidad.
Sí, reconocido por la UNESCO.
Reconocido por la UNESCO.
Así es.
Sí, ¿nos puedes abundar algo, claro, compañera, por favor?
Bueno, también para comentar, en realidad Tláhuac está compuesta de 7 pueblos originarios.
Ajá.
No solamente el centro, como comenta nuestra compañera, efectivamente es el centro de la delegación, San Pedro Tláhuac. También tenemos otros 6 pueblos más, que es lo que conforma la delegación. Como decías, en todos ellos, pues la arquitectura de sus iglesias sí datan, yo creo, más bien como de los años 1500, y son iglesias antiguas, obviamente con el tema de la conquista.
Sí.
El desarrollo de lo que fue Tláhuac como municipalidad, pues primero pertenecía a Xochimilco, después ya se separa hacia lo que es la alcaldía de Tláhuac, y sí tenemos toda esta historia prehispánica, sobre todo en los pueblos como Mixquic y San Pedro mismo, ¿no? Sí, realmente lo que es el centro de Tláhuac tiene incluso mucho, se han encontrado muchas piezas
arqueológicas
de muchos años. La iglesia de San Pedro Tláhuac sí cuenta con un juego de pelota, y antes de que estuviera toda esta construcción, pues sí contaba con todo lo que eran los canales. Realmente sí son bellezas que se deben apreciar. Todas nuestras plazas tienen kiosco, las plazas de los 7 pueblos, sus iglesias, como decimos, ya antiguas, y es realmente Tláhuac es una delegación muy hermosa en cuestión de cultural y también en cuestión natural. Tenemos, por supuesto, que también grandes bellezas del Cerro de la Yaquemet en San Nicolás Tetelco, la Sierra de Santa Catarina, todos estos poblados en donde se comenta la parte natural, pues realmente Tláhuac es uno de los pulmones de la ciudad. Entonces ese es el valor realmente en términos ambientales. Y como decías, claro, el tema de las chinampas, pues Mixquic realmente es uno de los pueblos en donde se produjo esta tecnología. Es un asunto, como decimos, de muchísimos años. Es uno de los mayores productores. Tláhuac del Distrito Federal lo surten todos los días, los productores del pueblo de Mixquic salen hacia la central de abastos en estas tecnologías de las chinampas, y se manifiestan más hacia donde lo pueden visitar y conocer, pues es hacia el Día de Muertos, ¿no? Realmente Tláhuac es hermosa y por eso la conocemos todos como Tlahuita la Bella. Estamos, como dice, orgullosos, sí, de ser tlahuacenses.
Sí, realmente cuando se llega el 2 de noviembre, el 1 de noviembre, siempre se habla de Mixquic. Siempre se habla de Mixquic porque es una de las tradiciones, de las mayores tradiciones aquí en la ciudad, de ir a Mixquic a ver la Noche de los Muertos. ¿Cómo empieza allí la Noche de los Muertos, compañera?
Pues es un tema del culto, en realidad. Ajá. Es un tema del culto a la muerte, es un tema de todos los mexicanos. Por supuesto que se manifiesta más en Mixquic, porque se tiene la costumbre de velar a los muertos el 2 de noviembre en el panteón de San Pedro. de Mixquic, y el 1 de noviembre en el Panteón de San Pedro Tláhuac. O sea, son pueblos hermanados. El más conocido es Mixquic, pero todos los pueblos tienen una tradición muy fuerte en esta materia, porque realmente es donde reconocemos a nuestros antepasados y los seguimos honrando, porque ellos vienen aquí con nosotros a convivir. Por eso es lo grande que tiene Mixquic. Pero en estos últimos años, bueno, de 2015 a 2018, se ha procurado hacer toda una campaña en realidad de lo que es el valor del Día del Culto a los Muertos en toda la delegación. Yo invitaría que no solo conocieran Mixquic, que conocieran San Pedro Tláhuac, San Juan Iztayopan. Toda esta parte realmente es muy valiosa. No sé ni cómo describirla, creo que es intangible, ¿no? Tú llegas y ves la luz de todos las personas que están velando en los panteones, y es un sentimiento que no se puede describir en palabras. Realmente sí lo tienen que vivir, lo tienen que conocer, y pues qué bueno que estamos en este espacio pues para invitarlos a todos.
Claro que sí, además Mixquic pues está bien, bien conectado con la ciudad, ya con la línea 12 del metro. Tiene como 4 o 5 estaciones de la línea 12 del metro, entonces pues pueden llegar ahí en metro. Y cuéntame, ahí en el panteón, ¿va la gente al panteón, ahí hace sus ofrendas, prende veladoras?
Sí, en el pueblo de Mixquic se arreglan las tumbas con flores, con aserrín de colores, se hacen unas ofrendas muy bonitas. Y el 2 de noviembre, según la tradición, se debe de velar el regreso de los muertos después de que ya nos visitaron. Entonces se colocan todos los cirios y las velas en el panteón, y los familiares están acompañando el regreso de los muertos. Eso realmente es la tradición del pueblo, lo que significa, el valor que significa, pero todo el pueblo está de fiesta.
Pasan toda la noche en el panteón. Porque realmente pues se compara con Pátzcuaro.
Sí, es
con Tzintzuntzán y los pueblos de Michoacán que celebran esto, lo celebran en el panteón. Se va la gente al panteón, ahí prende velas, veladoras, pero aparte en su casa ponen la ofrenda.
Así es una fiesta de todo el pueblo. En las casas tenemos grandes ofrendas. En la tradicional escuela primaria Cristóbal Colón, que está ahí en el centro del pueblo, también se abre este espacio y todos los niños están participando con calaveritas. Si uno va hacia lo que es la parte del centro del pueblo, puede escuchar a los niños todavía cantar las famosas calaveras para pedir la calaverita, pero con un canto, ¿no? Así se les da dulces y toda esta parte, pero realmente con un sentido más tradicional. Como comentaba, realmente vivirlo es saber, es emocionante, es verlo y que podamos tenerlo tan cerca, porque sí, realmente Tláhuac ya está muy cerca de toda la ciudad, es parte muy importante de la ciudad, y estamos hablando que el pueblo de Mixquic pues está a 40 minutos del metro terminal Tláhuac, y el propio pueblo de San Pedro Tláhuac pues está a 5 minutos de su terminal del metro. Entonces realmente ya cualquiera puede conocer estos espacios. Realmente no solo es Día de Muertos, Tláhuac está llena de tradición, tenemos muchas festividades, carnavales, todo para conocer. Si quieren ir al Tláhuac, yo creo que es el mejor lugar de la ciudad para conocer.
Sí, tiene muchos lugares turísticos. Yo, bueno, investigando, sí tiene, por ejemplo, el Parque Xali, el Parque Tláhuac, el Parque San José Tláhuac, tienen un parque de skate, los que les gustan las patinadoras, se llaman los skates, así se llaman, en la sede Centro de Deportes Extremos. Entonces, todos aquellos jóvenes que practiquen esto, yo los he visto en La Mexicana, también ahí tienen unas pistas. Entonces, en Tláhuac tienen sus pistas también de deportes extremos. Está el Parque Solidaridad, está el Parque Olivos Tláhuac, el Parque Los Pájaros Caídos, el Parque Ecológico Los Olivos, el Parque Valvanera. Pero en realidad el mayor parque y la mayor atracción y lo que se ha reservado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, pues es el Lago de los Reyes Aztecas, que es la Reserva Ecológica de Humedales de Tláhuac. Allí se tiene que conservar porque ecológicamente esa área es muy importante, es reserva de animales y de vegetales. Animales como garzas, patos, colibríes y golondrinas vamos a encontrar allí. Entonces tiene muchos sitios turísticos Tláhuac, y nosotros podemos visitarlo en plan de turistas, pues cada fin de semana que decimos, ay, pues a dónde vamos, muchos se van, pues no sé, a las plazas comerciales, ¿a qué vamos? No vamos a comprar nada.
Vámonos a Tláhuac.
Vámonos a Tláhuac, ¿verdad? Sí, a conocer el lago de los Reyes Aztecas. Y también aquí me comenta mi compañera del bosque de Tláhuac. ¿Cómo es el bosque de Tláhuac?
Ah, pues mire, el bosque de Tláhuac ya está en la parte de las colonias. Realmente el bosque de Tláhuac surgió a raíz del sismo de 1985. Todos los materiales de la ciudad fueron recolectados en este punto y a partir de los gobiernos de izquierda, realmente ahí en lo que es la delegación, se recuperó este parque. Actualmente, bueno, teníamos un lago artificial que desafortunadamente fue dañado también por los recientes sismos del 2017 y otros sismos anteriores, que ha hecho que no lo podamos recuperar, pero bueno, el bosque de Tláhuac representa un lugar muy importante para todos los tlahuacenses. Tenemos grandes extensiones de verdes ahí, pistas de atletismo, el lago como comentábamos, tenemos una mini marquesa, ahí podemos visitar, encontrar ciclismo, podemos encontrar todo lo que para una familia puede estar, ¿no? Un buen lugar para convivir con la familia. Tiene canchas de básquetbol, tiene una mini granja en donde podemos ver a muchos animalitos y también tenemos en la administración pasada se construyó el parque de las niñas y los niños, uh-huh, en donde tenemos juegos específicos para ellos. Realmente es muy muy bonito y está cargado a la parte de las colonias de la delegación, muy pegado a lo que es la delegación Iztapalapa, ya estamos ahí en colindancia con ellos. Y también está ahí muy cerca también el Parque Solidaridad, que también ese es otro parque que yo creo que ahí Reina, por supuesto, que nos puede hablar del sentido y la pertenencia, porque ella es de esa colonia, la Honorable Miguel Hidalgo.
Así es. Sí, pues tiene maravillas, Tláhuac, sí, dime, Reinalda.
Pues ahorita nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestro parque, porque ¿qué crees que sí, ya se están plantando árboles frutales? Ajá. Se va a dar una vida nueva ahí a ese parque de Solidaridad. También tenemos un parque que la administración pasada pues instruyó ahí una cancha de fútbol empastada artificial, muy bonita. Y también está el parque de las niñas y los niños, donde está con juegos y muy bonito que quedó ese parque. Pues ahorita se le está dando pues mucha énfasis en que vamos a llenar ahí de árboles para que pues tengamos un pulmón ahí en nuestro parque. Está muy bonito. Bueno, yo vivo allá, que no puedo decir.
Claro.
Y y pues sí, eso es un símbolo que tenemos ahí de la Miguel Hidalgo en nuestro parque.
Sí, debemos ante todo de hacer un turismo sustentable, hacer de esta ciudad sustentable ecológicamente, porque realmente el hombre no es, el ser humano no es el rey de la naturaleza, formamos parte de la naturaleza y no la podemos destruir porque dependemos para vivir de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, si la llenamos de cemento, si la llenamos de vías, de asfalto, pues esa ciudad no sobrevivirán los seres vivos que están allí, porque nos hace falta la naturaleza. ¿A dónde vamos de turistas? Bueno, pues donde hay vegetación, ¿verdad? Donde hay agua, vamos al mar o vamos a la montaña o vamos a disfrutar del cielo, de las nubes, de las estrellas, de ver los árboles, del canto de las aves. Allí vamos a disfrutar nosotros nuestro tiempo libre. Entonces, aun cuando estemos en área de trabajo, tenemos que convivir porque las áreas verdes son fuente de limpieza del aire. Las plantas verdes dan oxígeno que todos los seres vivos, bueno, respiramos, entonces las debemos de conservar. Entonces Tláhuac es una importante reserva ecológica de la ciudad, porque dos tercias partes de ellas son humedales y tienen una importancia tradicional para el cultivo de las hortalizas. Yo aquí encontré que las chinampas son un sistema de cultivo, que son plataformas flotantes, es una enorme base de tule o de carrizo, también encontré que las hacían, y luego les ponen lodo y arriba de eso siembran. Sí. Bueno, yo he hecho ese turismo ecológico ahí en Tláhuac y es hermoso, porque realmente el estrés se va.
Así es.
El estrés se va, se derrite uno. Se derrite uno ahí en las trajineras. Y ya cuando desembarcas en las chinampas y luego te dan un recorrido por la hortaliza, te dicen aquí están las acelgas, aquí están las espinacas, acá están las brócolis, y ahí puede uno comprar, y por 5 pesos se lleva uno un manojo que no te alcanzan los brazos. Y las acelgas no son como las que venden aquí en las tiendas, son acelgas con una hoja grande, carnosa, bonitas. Entonces yo también sí les recomiendo que se vayan a las chinampas y conozcan este lugar, porque es muy bello, y realmente pasear por esas trajineras pues nos quita todo el estrés que llevamos de nuestro trabajo. Entonces estas bases de tule rellenas con lodo que aportan nutrientes a la semilla, y entonces ahí es un método de siembra. Y ya terminadas se anclan al agua con estacas de agüejotes. Los agüejotes son árboles, ¿verdad?
Sí.
Que también se les llama de eso de la tristeza.
¿De la noche triste?
No. Llorones.
Ah, los sauces.
Los sauces llorones, ¿verdad? Entonces, fíjense, se enraizan y ya no se mueven, pero abajo hay agua. Agua que está alimentando a las chinampas. Esto lo han querido imitar por allá por Europa y pues no les ha salido, fíjense. Porque es de aquí. Y allí siembran lechuga, perejil, cilantro, col, coliflor, epazote, brócoli, espinacas y flores. Hay muchas flores también, ¿verdad? Se pueden traer flores ya en maceta o bien todo lo que requieran para de hortaliza. Respecto, en efecto, al bosque de Tláhuac, son los escombros del 85, ¿verdad?
Sí,
como
así
decías,
es.
Y tenía un lago y se le hicieron unas grietas y por ahí se fue el agua.
Sí, desafortunadamente así es.
Pero no lo han reformado.
Sí, bueno, desde, como comentábamos, el pasado sismo del 2017 vino a afectar aún más el tema ya de la grieta. Y en la administración del licenciado Rigoberto Salgado, que fue la administración 2015-2018, sí se empezaron a hacer todos los trabajos para la rehabilitación, pero sí es un tema, estamos hablando de un lago artificial, es una especie de cuneta, no sé cómo explicar, que se formó y se le pone para que todo el agua estuviera ahí. Entonces esa grieta sí es bien complicada, cualquier cosa que suceda en movimiento, que fue lo que pasó con el temblor, hace que se vaya el agua. Es un trabajo que se hizo desde ese momento en coordinación con el sistema de aguas de la ciudad y que seguramente siguen los trabajos actualmente, pero que sí es un, pues es algo que nos hace falta, ¿no? Todavía recuperar. Sí, es un lago muy bonito y ahorita pues sí, para todos es una pérdida de los sismos, ¿no? Se construyó por el sismo del 85 y en el del 2017 lo perdimos.
Sí, pero pienso que se tiene que rehabilitar, porque si los habitantes de Tláhuac lo manifiestan al nuevo gobierno, yo pienso que con algo de presupuesto, ¿verdad?, se puede rehabilitar y que ustedes disfruten de nuevo de este lago, porque sí es muy necesario también. Un lago atrae a las aves traen las semillas en su aparato digestivo, y entonces es también el producto de una reforestación, las aves que pasan. También es un elemento por los cuales el lago de Texcoco también debe de ser lago, porque es una importante reserva ecológica acuífera, es un vaso regulador de la ciudad. Por eso también esa parte no se debe de urbanizar, porque cuando llueve aquí en la ciudad, toda el agua se va para Texcoco, que es la parte más baja, Y entonces, si allí lo hacemos de cemento, bueno, pues ¿para dónde se va a ir el agua? Entonces se inunda la ciudad. Por eso el lago de Texcoco es un vaso regulador, como dicen los expertos, dicen los especialistas. Entonces hay que cuidar todas estas ecosistemas acuáticos, sobre todo los humedales. Los humedales que ustedes tienen en Tláhuac ya son únicos en toda la ciudad. Entonces, inclusive hubo un foro, yo recuerdo, en la Cámara de Diputados sobre humedales, a la cual asistieron especialistas, y en realidad es un ecosistema muy importante los humedales. Ahí se dan los ajolotes también.
Así es.
Que es una especie que casi está en extinción. Entonces, estos ajolotes biológicamente son muy importantes, porque todavía no se estudian. Fíjense que los ajolotes pierden una manita y esa manita la regeneran. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Entonces debemos estudiar, porque ese mecanismo de regeneración tan importante que tiene el ajolote, entonces es un fenómeno único en los seres vivos. Y si no lo estudiamos para bien de la humanidad, pues entonces desaparece el ajolote y ya no sabemos nada de él.
De hecho, el ajolote es endémico de Tláhuac, ahí es su origen, como comentas, en el Lago de los Reyes. Uno puede ver todavía ajolotes, por supuesto que sí están en peligro, pero sí hay personas que se dedican también a su conservación. Si son animalitos, aparte, hermosos, si uno se da cuenta también hacia la cultura china y japonesa, han utilizado al símbolo del ajolote como parte de la grandeza de estos animales, que parecen pequeños dragoncitos, ¿no? Por ponerles un nombre. Realmente sí, y como comentas, tienen un valor natural, biológico muy importante para la zona, y pues para toda la ciudad, porque ya es de los pocos pulmones que tenemos actualmente, ¿no?
Sí, actualmente se ha reactivado la crianza de estas especímenes precisamente por eso, porque son parte de los humedales. Uh-huh. Y entonces debemos de conservar todo ese tipo de ecosistema en Tláhuac, porque pues la ciudad ha crecido anárquicamente. Uh-huh. Y entonces ahorita con los planes nuevos de gobierno, esto se tiene que contener y preservar las áreas verdes, preservar los humedales, va a ser una reserva ecológica natural, porque eso lo tienen todas las ciudades, principalmente las del primer mundo. Nosotros en Holanda podemos ver nidos de… ¿Quiénes traen a los bebés? Las
cigüeñas.
Ah, las cigüeñas. Ah. No vienen de París, ¿verdad? Van a París por el bebé. Entonces, las cigüeñas. Sí, podemos ver ahí nidos de cigüeñas. Entonces, aquí vamos a preservar nuestro ajolote, nuestras garzas, nuestras aves y esas zonas naturales, ¿verdad? Ya que ya no se permitan los grandes edificios o la venta de terrenos, que deben ser áreas ecológicas de reserva natural y se venden, haciendo de esto un negocio inhumano realmente. Entonces, fíjense que también en Tláhuac yo encontré, sí, por supuesto, los siete pueblos originarios, y es patrimonio de la humanidad en la UNESCO, pero encontré que había volcanes.
Sí, estamos cerca del Teutli.
Dice volcán Guadalupe, volcán Teutli, volcán Jaltepec y el cerro Telenón. Hay varios, pues la geología de Tláhuac que es complicada, entonces también tiene… de hecho, el agua, tú me decías hace un momento que el agua viene del volcán, del uh-huh. Popocatépetl.
Sí, el agua viene por río Ameca, desde la zona del volcán, todo ese, si uno recorre lo que es Misqui está pegado a Chalco, o sea, es Chalco, Valle de Chalco, y todo el río Ameca viene desde la zona de los humedales, llega a Misqui, pasa por el pueblo de San Juan Iztayopan, y bueno, ahí tiene ya sus conexiones con las demás partes de Tláhuac, pero sí, hace muchísimos años, pues obviamente era un agua cristalina, totalmente cristalina, porque viene de los volcanes y a través de lo que es el río Ameca, por eso tiene ese nombre, río Ameca-Meca. Y también se puede conocer, como decías, si uno recorre esos pasillos del río, que todavía tiene agua gracias a que la gente se dedica al cultivo aún en Tláhuac. Sí, es muy bonito verlo, ¿no? Lleno de árboles, de agua y todo. Y efectivamente, como decías también, sí estamos pegados a la zona del otro volcán, que es el Teutli, lo que es la Sierra de Santa Catarina, que es el que decías de Guadalupe, y Jaltepec, más hacia la zona ya urbana de la delegación.
Ah, muy bien.
Pero sí es interesante la orografía de la delegación también, y por supuesto de su agua. El valor del agua, yo creo que es algo que a lo mejor le debería invertir un poquito más la ciudad para poder recuperar lo que es este Tláhuac, y ese valor ecológico debería de tener un sobreprecio para nosotros, ¿no? Para toda la ciudad en general, para los capitalinos.
Pues sí, de hecho hablan de que la próxima guerra no va a ser por petróleo, va a ser por agua. Entonces, si no conservamos en esta ciudad esas zonas acuíferas tan importantes, si permitimos también que sigan talando los bosques atraen el agua, los bosques retienen el agua con sus raíces y permiten que las zonas freáticas, los mantos freáticos se recarguen. Entonces, todo eso, por eso se tiene que conservar, ¿sí? Por la fauna, por la flora, por el agua, por el suelo. Cuando talan un bosque, bueno, pues el agua cae, la lluvia cae, pero ya no hay quien retenga ese suelo y entonces se erosiona. Entonces se viene todo el lodo, ¿verdad?, hacia las partes bajas, y son esas grandes grandes cantidades de masa de lodo que luego bajan de los cerros y también afectan a los pueblos que viven abajo. Cuando talan los bosques arriba, entonces en lugar ya de ser bosque es una zona desértica. Entonces ya no se debe practicar el talar bosques para sembrar, porque eso sucede, al ratito ya ni bosque ni siembra, se queda la zona desértica. Entonces eso no lo digo yo, ya se ha estudiado, y entonces eso se tiene que detener, la tala ilegal de los bosques. Vamos a una pausa musical y regresamos con ustedes en un minuto con estos interesantes temas. Muchas gracias.
Thank you. resistencia civil defiende a la democracia y lucha por la equidad, por un país con justicia que goce de libertad. Yo también voté por él, yo lucho siguiendo a él. Que viva el presidente que se llama Andrés Manuel. No lucha por el poder, ni se quiere enriquecer. Quiere pasar a la historia sirviendo a su pueblo fiel. Yo también voté por él, yo lucho siguiendo a él. Que viva el presidente que se llama Andrés Manuel. Yo también voté por él, yo lucho siguiendo a él.
Hola, ya regresamos, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a mandarles un fuerte saludo y abrazo a Ada Domínguez, porque nos están escuchando, muchas gracias. A Álvaro García, a José Alfredo Jiménez desde Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla, qué hermosa Tuxtla Gutiérrez, ¿verdad?
Sí, de ella es mi papá, saludos.
En Chiapas, en Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Carlos Vega desde Monterrey, los de Monterrey con su Cerro de la Silla, saludos a Monterrey. Luisa Silva Pastor, Jaime Antonio Pérez, Eloy Navarro, Verónica Vargas, Karina Sánchez, gracias por estar con nosotros. Antonio Rodríguez, a Ana Duarte, Rosalía Adriana, Marta Valverde, Mari Fernández, qué bueno que nos están escuchando. Lorena Guzmán, todos son amigos ya, nos se reportan con nosotros cada martes. Francisco Javier, Alejandro Salazar, Pedro Valencia y Ricardo Avellaneda. Muchas gracias por estar escuchándonos, amigos míos y de todos nosotros. Les recuerdo que por internet, estamos al aire por internet, gracias a www.radioamlo.org y www.radioamlo.mx. AMLO quiere decir Asociación de Mexicanos Libres y Organizados. Entonces, sintonícenos por allí, por internet, o bien en el Facebook de Mujeres Morena, DF Oficial de la Ciudad de México. Entonces, bueno, vamos a seguir con nuestras invitadas, nuestras amables invitadas que están aquí para exponer este tema de Tláhuac. Fíjense que para ir a Tláhuac ustedes toman la línea 12 del metro y van a haber varias paradas que los van a dejar en varios sitios. En la línea 12 ustedes se bajan en Tláhuac y Tláhuac es un pueblo originario, ¿verdad?
Sí, así es, Tláhuac, la terminal Tláhuac está en el pueblo de San Pedro Tláhuac, que es uno de los pueblos originarios, la cabecera delegacional. Y ahí está el lago de los Reyes Azteca, que se comentaba, y la zona de humedales, que también ya comentamos.
Entonces, si tomamos el metro y nos dejamos ahí en Tláhuac, está bien cerquita ir al lago, ir a los humedales, ir a comprar su verdura, ir a comer, porque también hay rica barbacoa, ¿verdad?
Sí, pues ahora sí que hay mucha gastronomía, ahí. Ajá. En el mercado de San Pedro Tláhuac también, tiene a compañeros que hacen una muy rica comida, pancita, barbacoa, todo lo que se pueda comer, riquísimo.
Sí, las carnitas, yo también encontré. Bien. Que hacen muchas las carnitas. Entonces, allí en esa parada en Tláhuac. Y después si se van en la línea 12 y se bajan en Tlaltenco, también es pueblo originario, ¿verdad?
Sí, nos Tlaltenco, ajá. San Francisco Tlaltenco es otro de los pueblos originarios. Ahí lo más tradicional que tenemos es la época de carnaval. Son carnavales que tienen más de 70 años realizando, 70 a 80 años, no tengo el dato ahí preciso, pero sí toda la identidad del pueblo de San Francisco Tlaltenco, de sus originarios, tiene que ver con esta parte del baile y el tema de la Semana Santa. y de su tradición de carnaval. Realmente ahí hace poquito pasó, no pasó hace mucho, y sí convergen grandes cantidades de gente. Tenemos en esos momentos hasta 25,000 gentes participando en el carnaval. Ajá. Entonces sí es un pueblo también muy bonito. Tiene obviamente colonias de este pueblo que también se han sumado al mismo y que sí representan toda la belleza del pueblo. Y muy cerca de Tlaltenco pues está lo que es la Sierra de Santa Catarina, ya llegando a otro pueblo que es Santa Catarina Yecahuizol, que también es ahí por el metro Tlaltenco, estará unos 30 minutos y se puede conocer todo lo que es la Sierra de Santa Catarina, el Parque del Zapote y hacia esta parte de acá el Cerro de Guadalupe, que es lo más...
Ya ven qué bonito, váyanse a pasear por allá cuando tengan tiempo, se agarran sus sándwiches, sus tortas o allá comen barbacoa, carnitas y se traen sus buenas verduras, sus hortalizas orgánicas, porque ahí figúrense, hay nada de que con químicos y fertilizantes, no, allí todo es orgánico, en chinampas y son cosas muy nutritivas, hablando de nutrición, ya saben que luego yo les doy mis cápsulas de nutrición, entonces debemos de comer siempre ese tipo de verduras combinadas, bueno, con otras, con la proteína animal, ¿verdad? Pero no olvidar las verduras que son orgánicas en estas chinampas. Y luego fíjense, si se van en la línea 12 y se bajan en Zapotitlán, también es un pueblo originario, ¿verdad, Verónica?
Así es el pueblo Santiago Zapotitlán, otro de los 7 pueblos originarios, se parece al que ya está a las orillas de las colonias. Y aquí en el pueblo de Santiago Zapotitlán, como en todos los pueblos originarios, pues lo más representativo es su fiesta. Ellos tienen 2 fiestas al año, es la fiesta de luces y música, que se celebra en febrero, y la fiesta del patrono Santa Ana y Santiago, ¿no?, que es en el mes de julio, si no me equivoco. Sí, es en el mes de julio. Y aquí en esta festividad se despliegan grandes cantidades de luces, música de cohetes, de castillos, uh-huh. Y también pues obviamente adornan su iglesia con lo mejor en tema de arreglos florales y tienen gran participación musical. Ahí también quien quiera visitar Zapotitlán, se ha hecho un importante esfuerzo en rescatar estas tradiciones porque, bueno, desafortunadamente…
¿En qué época, Vero? ¿En qué época del año se dan estas fiestas?
En febrero, es, ajá, la fiesta de luces y música, los primeros días de febrero, y en julio, cuando se festeja al santo patrono Santa Ana, la patrona Santa Ana y Santiago, que sería, ajá, 24 y 25 de julio, son las fiestas de este pueblo de Santiago Zapotitlán. Está el pueblo se conformó originalmente por 2 barrios, que es Santiago y Santa Ana, y después el despliegue de sus colonias, como todo en la ciudad, pero sigue conservando este sentimiento de pueblo originario. Muchos compañeros de ahí de Zapotitlán tienen este orgullo. Y también en Día de Muertos es muy bonita la celebración que hacen en sus panteones. También, como en todos los pueblos de Tláhuac, se puede visitar en esa época. Uh-huh.
Sí, y hacen su carnaval y se visten, ¿cómo se visten? ¿Con capas de terciopelo, con algún elemento en la cabeza, algún penacho? ¿Cómo es su indumentaria?
En Tlaltenco, que es el pueblo con más arraigo, se visten de charros y de caporales, y también se visten con disfraces. Ahí hay 2 comparsas, que es el Club Juvenil y la Sociedad Benito Juárez, que son las comparsas con mayor arraigo para esta parte de muchísimos años, como comenta, y de ahí viene todo un despliegue. También está la comparsa guadalupano, la comparsa Chupamaros, que también es una de,
Chupamaros, de las grandes nombre, ¿no?,
comparsas, y digo, ahí todo el mundo va de disfraz y es una fiesta, ¿no? Ahí puede ir uno como quiera vestirse con grandes disfraces, puede ser politizado o no, porque también los hay, ajá, o de la caricatura que quieran, como quieran. El chiste es celebrar en el pueblo de Tlaltenco y en el pueblo de Zapotitlán, que también tiene sus comparsas, pues igual también hay charros, caporales, y también hay comparsas de disfraces, que son los que tienen esa representación. Hay comparsas en casi todos los pueblos, en San Pedro Tláhuac también lo hacen en el Domingo de Resurrección. En Santa Catarina también lo hacen en el Domingo de Resurrección su comparsa. En San Juan Ixtayopan, ahí hay una comparsa que se llama Los Huehuenches, hablando de buenos nombres. Y también igual ahí el tema es la diversión, divertirse. Y en Zapotitlán están varios comparsas, está Raíces Caporales, el Club de Charros de Zapotitlán.
¿Se ponen máscaras, se ponen antifaces o algo, se pintan la cara?
Pues los que van vestidos de charros, ¿no? Algunos sí traen máscaras y algunos no, nada más la indumentaria de charro o de caporal. Uh-huh. Y también ahí en Zapotitlán hay un club que se llama La Polilla, que es de ya de adultos.
Sí, ah, la polilla, qué buen nombre. Vamos a dejar la polilla.
Van a dejar la polilla, sí, justamente por eso se llama así. Y bueno, fíjense que ahorita hablando de comparsa, seguramente este fin de semana, porque acaba de pasar el Día del Niño, en Tlaltenco va a salir la del Club del Popo y sus Cariñositos, que también es una comparsa de muchos años, y ahí salen puros niños. Entonces, seguramente este fin de semana van a salir. No tengo el dato exacto, pero seguramente sí, hay que buscarlo y es buen momento para que nos visiten.
Claro, ya ven, simplemente tomando el metro, un tiempo libre que tengan, van y tienen un gran espectáculo, una buena diversión, tienen un lugar para dejar el estrés en aquellos bellos sitios llenos de agua y ver el atardecer en una bonita trajinera o paseando entre las chinampas y viendo cómo se siembran todos estos vegetales tan nutritivos, tan ricos que comemos en nuestra gastronomía mexicana. Fíjense que en otra parada del metro es la Nopalera y los Olivos. ¿En la Nopalera qué hay?
La Nopalera y los Olivos ya son las estaciones del metro pegado a las colonias. Uh-huh. Ahí en la Nopalera estamos a 5 minutos del Bosque de Tláhuac, que es lo que comentábamos. Toda la parte de recreativa.
5 minutos en carro, o sea,
5 minutos
te bajas y puedes tomar un taxi que te lleve al lago.
Ajá. Un taxi que cobra como 20 pesos, yo creo, al Bosque Tláhuac más o menos, del metro Nopalera. Ajá. Al Bosque Tláhuac, o un pecero que lo va a dejar ahí también muy cerca del Bosque de Tláhuac, y puede llegar y ahí es la entrada es gratuita y puede participar ahí con su familia. Ahí básicamente es un parque para divertirse en familia, llevar Exacto. nuestras cosas, nuestros patines, nuestras bicicletas, para que podamos participar ahí. Y en Los Olivos, bueno, en Los Olivos ya es también igual en la zona urbana de Tláhuac, que está pegado a lo que es el pueblo ya de San Lorenzo Texonco de la alcaldía de Iztapalapa. Y ahí lo que podemos ver pues es el desarrollo de las colonias y en la Nopalera pues es toda una zona comercial que también pueden ir, hay muchos lugares para comer, en la noche se pone un tianguis que puedes encontrar de todo el tipo de comida que quieras, ¿no? Entonces sí, sí también se puede visitar algunas partes de las colonias en la delegación.
Pues qué bonito y tan cerca, ¿verdad? Y no nos imaginamos que tenemos estos lugares tan característicos, estas fiestas tan bonitas que podemos ir a visitar y a disfrutar estos parques allá en Tláhuac. Y también en Tláhuac se ha desarrollado un deporte que también es característico, yo no lo había encontrado en otro lugar, que es la pelota vasca. La pelota vasca está desarrollado aquí en Tláhuac y hay lugares. ¿Dónde están las canchas, compañeras? ¿Quién me podría decir dónde están las canchas de pelota vasca aquí en Tláhuac?
Todo el desarrollo de la pelota vasca principalmente se da en el pueblo de San Juan Iztayopan. San Juan Iztayopan está colindante con San Pedro Tláhuac, es decir, ahí igual de la terminal Tláhuac.
San Juan Iztayopan.
Sí, así es otro de los pueblos originarios de Tláhuac. Y ahí en San Juan Iztayopan son grandes expositores del tema de la pelota vasca, se han hecho torneos internacionales, cada Ajá. año se hacen estos torneos en su frontón que tienen ellos ahí.
¿En qué época del año se hace?
Pues no tengo ahorita el dato, no recuerdo el mes, pero sí llegan aquí exponentes de España y de varios países, es internacional el tema. Y ahí en el frontón podemos disfrutar de ese espectáculo. Ha habido grandes expositores de este deporte. Yo creo que San Juan es semillero a nivel nacional de este hermoso deporte de la pelota vasca.
Sí, entonces sí me estaba diciendo en qué consiste la pelota vasca. Yo me imaginaba que tenía raqueta. ¿Cómo es la pelota vasca? ¿Cómo se juega, Verónica, la pelota vasca?
Pues se podría describir como un frontón, bueno, es frontón, por supuesto que los que son expertos dirán que soy muy simplista, pero sí le pegan con la mano, realmente es un deporte que genera mucho esfuerzo, porque es pegarle a la pelota con la mano hacia la pared, puede jugarse de forma individual o en parejas, y sí implica un desgaste físico importante, realmente quien maneja este deporte, pues es una persona con mucha fortaleza, ¿no?
O sea, Es una pelota, yo me imagino que para que la mano le dé tendrá como…
como frontón.
15 o 20, uh-huh. No, 15 o menos de diámetro. Uh-huh, y es una pelota dura.
Es una pelota dura.
Pero sí rebota.
Sí, rebota en la pared. Ajá. Y así tiene que estar jugándose con la mano.
O sea, da en la pared y luego rebota en el piso. Cuando rebota en el piso le tienen que dar con la mano.
O sin que rebote en el piso, pero sí,
tiene que rebotar. Ah, sin que rebote, ajá, en el piso.
Sí, ahí depende ya las reglas específicas del juego, sí, no son, no las conozco. Ajá. Pero sí, le tiene que pegar con la mano, la pelota es una pelota dura. Ajá. Sí, es fuerte. Sí. Para poderla pegar con la mano y que pegue en la pared y el compañero pues la rebote, ¿no? Así es como se juega la pelota.
O sea, si son dos jugadores es con una pelota. Uno entonces, se la pasa al otro, sí. Uno o le pega y luego se alternan para
pegar. Se alternan pegarle. Y se alternan con la otra pareja. O le pega y le pega el oponente y están buscando que, de acuerdo a las reglas, el otro oponente no le pueda pegar. Ahí es donde se
exacto.
Da el
punto.
Sí, como un frontón, ¿no?
Ajá. Hacerlo perder al oponente.
Así sí, es hacerlo perder al oponente.
Sí, y pues como ella dice, son eventos internacionales que se dan aquí en Tláhuac y es un deporte pues característico de este lugar y son jugadores que han venido de Europa y realmente México ha sobresalido como ganador en muchos de estos eventos. Entonces, pues qué bueno que tengamos todas estas características de Tláhuac y vamos ahorita a otra pausa musical y regresamos con ustedes. Muchas gracias.
Llegó el momento del mal gobierno, llegó el final. Llegó el momento del movimiento de regeneración nacional. Es el partido de la esperanza, es hoy la auténtica oposición. Un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
¡Morena!
Nacional, pacífico hasta el final. Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país. Que hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal. Para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia.
¡Morena!
Es el partido del pueblo unido para cambiar.
¡Morena!
La vida pública lograremos regenerar.
¡Morena!
El pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás.
¡Morena!
De todo México la esperanza del cambio en paz. Si el país se moreniza, no nos gana Televisa.
¡Morena! Todo el mundo con Morena.
Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país. Que hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal. Para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
¡Morena!
Del pueblo unido para cambiar.
¡Morena!
La vida pública lograremos regenerar.
¡Morena!
El pueblo puede salvar.
Bueno, queridos amigos, qué bueno que están con nosotros, que nos acompañan, que nos escuchan. Estamos visitando Tláhuac, ya describimos cómo es Tláhuac, lo que tiene de bonito y las paradas del metro donde se pueden bajar para que conozcan Tláhuac, esos humedales, esas regiones tan hermosas cerca de Xochimilco, pero con mucha más plenitud, mucha más tranquilidad y lleno de cosas bonitas y de alimentos para el alma y para el cuerpo. Fíjese que nos está escuchando Teresa Hernández. Muchas gracias, Tere, por escucharnos. Y también Saturnino Jiménez y Alicia Almazán, Jesús Arreola, Lisette Montejo, Yolanda Hernández, Flores Contreras, Adolfo Riva, saludos. Rosalía González, Antonio Flores, Saúl Mercado desde Zacatecas, Luisa Islas, Enrique Robles, Guillermina Aguirre, Jonathan Mireles, Alberto Bernal, Karina Sánchez y Marta Vidrio. Qué bueno que nos están acompañando, queridos amigos. Yo sé que no es la primera vez y que nos van a estar acompañando en esta cita que tienen con nosotros todos los martes. Fíjense que también les tengo otro tema que también nos va a interesar, porque es un tema de tipo social y las compañeras también lo trabajan. Ellas tienen un proyecto que se llama Embajadoras por la Paz.
Embajadoras de la Paz.
Embajadoras de la Paz, y nos van a hablar de él, Verónica y Paola.
Sí, a ver, Vero. Muchísimas gracias. Pues bueno, aprovechamos este espacio que nos da la oportunidad para comentar que nosotros somos parte de un colectivo de compañeros, hombres y mujeres, que estamos en la delegación Tláhuac justamente con el tema de la cultura de la paz. Reconocemos lo que comenta nuestro compañero y ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, que solamente a través de la paz es como vamos a poder cambiar las condiciones de este país, y hemos decidido que solamente en la acción hay esperanza. Por eso estamos impulsando desde hace aproximadamente 2 meses un proyecto llamado Embajadores de la Paz. Esto es hacer territorio en todas las colonias de la delegación, en donde podamos tener grupos de ciudadanos comprometidos para que se lleven a cabo actividades culturales, deportivas, de capacitación y podamos mejorar todos nuestros entornos. Realmente Tláhuac, aún con todo lo bella que es, durante muchísimos años pues ha sido relegada en términos de desarrollo económico, de desarrollo social, y aunque se empezaron a hacer grandes esfuerzos con el gobierno morenista de licenciado Rigoberto en 2015-2018, pues todavía nos falta mucho, y por eso ahora desde nuestra posición de ciudadanos iniciamos este proyecto de Embajadores de la Paz. ¿Qué somos los Embajadores de la Paz? Pues somos un grupo comprometido que queremos aportar la poca experiencia que tenemos en la materia de la paz como transformadora de cambio, como la forma de que podamos mejorar nuestra comunidad, y con ello crear un gran ejército de más de 1.500 ciudadanos que puedan participar en estos temas y que lleven a las familias en todas las colonias la forma de cómo organizarnos para contribuir a lo que nos ha pedido el presidente, ¿no? Hace poco se generó este tema de con AMLO con la paz, digo, es realmente parte del trabajo que estamos realizando, y ya iniciamos, ya actualmente tenemos cerca de 68 comités de 150 que vamos a realizar, es decir, ya estamos muy cerca de la meta de esta construcción de este colectivo que se está llevando a cabo en la delegación, y hemos iniciado con ello y con muchas actividades, sobre todo en materia de los derechos de los niños. Hemos hecho ahí un esfuerzo importante. El sábado pasado hicimos un evento denominado 1.000 niños y niñas por la paz, en donde buscamos rescatar todo lo que tiene que ver con el juego tradicional, serpientes escaleras, la pirinola, la cuerda, el trompo, el yoyo, las canicas, los juegos de feria, cómo le hacemos para que los niños retomen toda esta parte y la puedan generar después en sus comunidades, y así recuperemos un poco de la paz, ¿no? Tenemos una vasta experiencia en trabajar con niños en esta materia a través de la forma de transformar el país, por supuesto Tláhuac, pero es nuestro pequeño aporte a la nación.
Pues fíjense que realmente es loable la actitud y esta iniciativa que ustedes han tenido, porque precisamente el tejido social que se ha descompuesto tanto, ustedes lo están tratando de mejorar, y se mejora. Bueno, el presidente ya está haciendo lo suyo con repartir recursos, ¿verdad? Recursos tanto a instituciones como a la gente directamente, para que tengan la posibilidad de estudiar, que tengan la posibilidad de capacitarse para un trabajo, que de eso se trata. Pero ustedes trabajando con la infancia, ¿verdad, Paola? Desde ese punto de vista, Paola, ¿nos puede explicar qué efecto tiene en la infancia que ustedes lleguen con un mensaje de paz y hablando con los niños? Yo me imagino que les cuentan cuentos no tradicionales, en fin, ¿cómo es esa actitud, ese programa que ustedes empiezan?
Bueno, la forma de trabajar con los niños ha sido de diversas formas, ¿no? Como bien nos comenta, creo que esto tiene un impulso a raíz de que el licenciado Rigoberto Salgado genera diversas, digamos, políticas públicas que van en pro de la niñez. Iniciamos nosotros con lo que es Escuelas para la Vida, un proyecto que estuvo enfocado principalmente en transformar a la sociedad a través de la cultura de la paz, ¿no? El retomar la infancia tiene que ser desde todos los aspectos, ¿no? Se retoma mucho lo que es la familia, ¿no? Con este evento pasado, del sábado, ¿no? No nada más es las tradiciones en el juego, sino integrar a la familia. ¿Por qué la familia? Porque sabemos todos que es el núcleo de la sociedad. A través de esto vamos a transformar a nuestro Tláhuac, pero también a nuestro país. No solamente es local la transformación, sino mundial, ¿no? O sea, para un país, mundial, etcétera. La forma en que se retoma, vuelvo nuevamente a Escuelas para la Vida, pues era a través de cultura, a través de arte, a través de ciencia. Se tenían 7 disciplinas principalmente y estaba basado en un modelo constructivista. Lo que hacía era que humanista y constructivista. Humanista porque se retomaba al ser humano, al niño, como el ente principal, ¿no? Y además él mismo construye su propio aprendizaje a través de las experiencias que se le propiciaban, que tenían un modelo basado en la transversalidad. Era el darles valores a los niños. La transversalidad estaba principalmente en equidad de género, cultura de la paz, inclusión social. También teníamos lo que era, bueno, deporte, ciencia, etcétera. Todos estos ejes transversales pues venían a preparar al niño para el mundo actual, ¿no? Actualmente se han perdido mucho los valores, y que es parte de todo lo que tenemos, ¿no? Y qué mejor que en la infancia. La infancia es lo que te va a generar la personalidad a futuro, ¿no? La idea era generar ciudadanos responsables que tomaran acción y que sean, que formaran parte activa de lo que es este país, ¿no? Y mucho es lo que se quiere ahora también con Embajadores para la Paz. Ahí no solamente está enfocado a los niños, ¿no? Los padres forman parte de estos comités y ellos mismos van a generar el cambio con los hijos, con los vecinos, con absolutamente toda la familia. Entonces, eso es lo que se busca, hacer una transformación a través de la cultura de la paz. Porque nosotros tenemos la responsabilidad de mostrarle a las personas que la violencia no es normal. Actualmente existe esta normalización sobre la violencia, donde estamos muy acostumbrados al delito, y eso no es lo normal, y lo estamos perdiendo de vista. Exacto. Entonces, como Embajadores de la Paz, pues es transmitir ese mensaje, enseñarle a toda la población de que nosotros tenemos la decisión de hacer el cambio. Y es una cadena que estamos formando actualmente.
Sí, es la situación es que, como también ha dicho bastante nuestro presidente, el fuego no se apaga con fuego. Así. Y la violencia no se apaga con violencia, eso lo ha dicho y con todas estas acciones que él ha tomado de los programas de bienestar social, él tiene la idea, tiene el pensamiento de reconstruir el tejido social, porque pues realmente sí hay mucha delincuencia, hay mucha violencia. Si tú ves los videojuegos, por ejemplo, hay videojuegos que se abren desde pequeñitos y ya están peleándose unos contra otros y se cortan la cabeza, se cortan los miembros, la mano, pero es un juego. ¿Cómo va a ser eso un juego? Entonces, como tú dices, se normaliza la violencia. En las telenovelas que vemos en la televisión, ¿quién llora siempre? ¿Quién es la víctima? ¿Quién busca? ¿Quién? Las mujeres, ese patrón de mujer de sufrida, ese patrón de mujer que siempre está atenida a que vengan y la salve su príncipe azul, pues realmente yo les quiero dar una mala noticia, ese príncipe azul no existe, no existe. Entonces la mujer se tiene que salvar a sí misma, y realmente pues con todas estas acciones que nos están ustedes diciendo, una de ellas pues sería mantener al niño entretenido con otras cosas, ¿no? Con otras cosas que le generen inclusive más coordinación motriz gruesa, porque realmente la situación de manejar una tablet y ponerse a ver juegos o películas, hay películas con muchísima violencia. Yo hace 8 días quisimos ir al cine, resulta que aquí cerca nada más estaba la película de los Avengers. Todo mundo, yo dije, ¿qué voy a ver eso, no? Yo ni sé qué es, y en cambio se les pregunta a los niños si se saben de memoria todo, y te dibujan al capitán, no sé cómo se llama, uno rojo, uno azul, uno verde, uno negro, te lo dibujan de memoria y se saben de dónde vino, dónde nació, y pregúntenles de historia, pregúntenles de matemáticas, pregúntenles de la política de su país, la división política, dónde está Chihuahua, dónde está Coahuila, dónde está Veracruz. Entonces, eso ya los niños no lo saben. Vamos a la tienda y 20% de descuento. A ver, 20%, pues sí, claro, es sumas el 10, y si son 100 pesos, 140, 200 pesos, bueno, son 20, 20, 40, te salen 160. Eso no lo sabe hacer un niño de secundaria, y a mí me ha pasado, sí, ¿no? Que el vestido cuesta 200 pesos y le dices, ah, pues está de oferta 20% menos, ¿cuánto es? Y no lo sabe hacer de memoria, ¿cómo es posible? Eso no, pues, no debe suceder. Entonces, y se la pasan viendo la tablet y localizando películas en las que se están peleando adolescentes, y los videojuegos es violencia y las películas son violencia. Entonces, por eso está el mundo como está.
Así es, por eso. ¿No? Mucho de esto, pues es que hemos dejado en manos de la tecnología lo que nos corresponde a nosotros. A nosotros como padres y a nosotros como buenos ciudadanos. Lo hemos dejado olvidado y bueno, estamos con eso generando pues una falta también de empatía hacia el otro. Estamos generando el que no me importe, ¿no? Lo que pasa de aquí para allá, sin embargo todos somos uno mismo. Todo es para todos.
Si no hay comunicación.
Sí, nosotros partimos del principio que la educación es un derecho humano. Así como lo observamos, esa obligación que tenemos nosotros como público, o sea, como ser público, como ser social, que tenemos que hacer que los niños puedan acceder a esta educación. Educación no nada más como entendida de la parte académica, ¿no? Sino también como forma de vida. Ese es el enfoque que estamos impulsando a través de todo este proyecto, por supuesto, para las niñas y los niños, principalmente la delegación, y pero también para los adultos. Si reconocemos los derechos humanos tal cual los establece, ¿no?, la propia Carta de Declaración de Principios, yo creo que eso es lo que comentaba Paola, hemos dejado de ver eso y nos enfocamos a veces en cosas más pues con menos importancia, ¿no? Entonces, sí necesitamos nosotros como responsables, como líderes sociales, es lo que estamos buscando, que nos acompañen los líderes sociales en este esfuerzo para que nuestra comunidad se vuelva pues más sana, que pues, se pueda convivir mejor y que los niños tengan un mejor desarrollo. No satanizamos tampoco la tecnología, acercamos la ciencia a los niños, pero la ciencia para que se construya, ¿no? Para que se construyan cosas, para que…
Como herramienta.
Como herramienta, no necesariamente como forma de distracción, porque sí es desafortunado ver niños o bebés con tablets cuando deberían de sus papás quizás leerles un libro o estar atentos en otras materias, ¿no? Entonces, sí estamos impulsando todo este rescate. Realmente cuando uno se da cuenta, los niños sí necesitan ese tema del tiempo, lo observamos y son aún más felices cuando se dedica este tiempo. Decía Paola, es parte de cómo se recupera toda la familia. El sábado pasado lo vimos, digo, los niños salieron muy contentos y felices porque pudieron acceder a juegos de feria con su familia, ¿no? O sea, jugaban las canicas y se les veía la expresión así de felicidad, el juego este de pescar los pescados y el de la lotería. O sea, son juegos tan sencillos que a veces ya los papás piensan que no les va a divertir a los niños, y en nuestra experiencia, que lo que hemos logrado construir, nos damos cuenta que es una perfecta herramienta para que podamos desarrollar la paz en nuestra comunidad.
Sí, sobre todo hacer sostenible la familia, porque luego cada quien se aísla con su teléfono. O sea, ya no usamos el teléfono para comunicarnos, sino al revés, nos aísla y ya no hay convivencia con los amigos, ya como tal, ya no hay convivencia con los familiares, y pues en realidad, como dicen ustedes, bueno, a los padres nos toca, ¿verdad?, nos toca saber qué están haciendo nuestros hijos, a dónde están nuestros hijos, qué es lo que están viendo por el internet, por la tablet, porque sí, pues ellos en forma natural pues ven y hay la publicidad, uno está en un tema en el internet o viendo su correo y por acá te sale un anuncio de un juego. Y entonces, uno como es adulto y dices, no, pues yo estoy viendo pues lo agrandas o lo borras la pantalla, ¿no? Pero un niño agarra y le pica y lo ve. Entonces, y por allí se va y luego son adictivos también. Así. Son adictivos y eso también lo hemos visto con los adultos, ahora con los casinos que hay, que también pues no son desplumaderos, es un bello negocio, sí, pero para el propietario, el único que gana Sina es el propietario, por ahí se salvarán unos que otros después de haber perdido mucho dinero, se sacan un premiecito y les da mucho gusto, bueno, pero es que eso es adictivo. Son adictivos y eso lo sabemos, hasta hay una enfermedad que se llama algo de ludópata, ¿no? Ludópata, entonces no hagamos a nuestros niños ludópatas. En el metro van con el teléfono y van picándole y van jugando, hasta se pasan la estación, ¿no? Entonces, ese tipo de juegos son adictivos y nos quitan el tiempo que podemos usar en estar leyendo un buen libro o platicando con nuestros amigos o las mamás platicando con sus hijos, los papás platicando con sus hijos, después de una buena comida, bueno, una plática de sobremesa y después un jueguito de lotería, ¿verdad?
Sí, un jueguito de mesa.
Sí, entonces, ¿ustedes cómo reúnen a sus niños? Cuéntenos, y a sus papás, ¿cómo hacen estas sesiones de paz?
Pues mire, ahorita estamos convocando a todo aquel que quiera participar, son cuatro grandes momentos de embajadores para la paz. Primero es organizarnos, reconocernos quiénes somos vecinos, armar nuestro comité, así que un poquito como la metodología de Morena, arma tu comité.
Exacto.
Armamos el comité y a partir de ello generamos el siguiente paso, que es la capacitación. Ahí vamos a tener un representante de cada uno de los comités, se les va a capacitar a ellos para darles herramientas de cultura de la paz, inclusión social, equidad y género, y que ellos a partir de todas estas herramientas que les permitan hacer muy práctico estos temas, porque también es cierto que tenemos que bajar a lo que es práctico, ¿no? Entonces vamos a darles estas herramientas para que ellos a partir de todo este desarrollo ya se propongan actividades muy concretas en su comunidad. Actualmente estamos abanderando el tema del palomazo ahí en la delegación, que es un karaoke que llevamos a todas las comunidades en donde las personas se pueden expresar, pueden cantar, pero también pueden bailar, pueden declamar, pueden hacer todo lo que quiera, y realmente ese momento de comunidad es cuando nos reconocemos como ciudadanos, y ahí participan niños, jóvenes, adultos, de todo, ¿no? Obviamente nuestro enfoque, nuestra experiencia también ha sido muy dirigida a los niños, pero actualmente nos estamos desbordando hacia este otro tema de embajadores de la paz. La primera, como decía, la capacitación; la segunda, lo que tiene que ver ya con las herramientas y toda la gestión que las personas pueden realizar para mejorar su comunidad, y la tercera, el tema de las actividades culturales y deportivas que estamos llevando a cabo, entre ellas el palomazo, las rodadas ciclistas. Realmente son cosas que a lo mejor parecen sencillas, pero que tienen un gran valor en términos de recuperar comunidad. Nosotros a través de las rodadas ciclistas conocemos todos los paisajes de Tláhuac, por cierto. Uh-huh. Retomando ese tema del turismo, también puede participar con nosotros y seguramente van a conocer la parte más bonita de la delegación, que es la parte rural, porque pasamos en bicicleta por ellos. O sea, este tema de los embajadores para la paz es realmente lograr construir este sentido de identidad, de orgullo tlahuaquense, de todos los que vivimos ahí, y que en todas las comunidades se pueda replicar, ¿no? Para que todos conozcamos Tláhuac, para que todos sepamos que la única forma de que podamos tener un Tláhuac como lo que somos, que nos reconozcan como gente buena y gente de trabajo, es que podamos hacer eso a través de todos estos espacios. Entonces, la metodología para el acercamiento pues es muy sencilla. Nos pueden buscar en las páginas de Facebook, Embajadores para la Paz, de Tláhuac, de Twitter, participar con nosotros, y nosotros ya estaremos dándole todo el seguimiento de acercamiento para que podamos darle toda la capacitación y todas las herramientas para que puedan construir su comité.
Oye, pues qué interesante, y ojalá surjan este tipo de actividades en todas las alcaldías, porque pues sí realmente son necesarias. Como complemento de lo que está haciendo el gobierno, tenemos que apoyarlo. Recuerden que yo siempre les digo que este es un gobierno participativo, no contemplativo o representativo, ¿verdad? El que dejamos anteriormente era representativo. Teníamos nuestros representantes, los elegíamos, los votábamos, y ahora sí que los votábamos porque ya ni él se acordaba de nosotros, sí, ni nosotros de ellos, ¿no? Entonces, ahora no, ahora es un gobierno representativo, un gobierno participativo. No es representativo, no tiene tiene representantes, pero ellos trabajan como servidores públicos, porque el mismo presidente lo ha dicho, él mismo se menciona como un servidor público. Entonces, y que no tiene derecho a fallarnos, él siempre lo dice, y entonces nosotros debemos de ayudarlo y de participar con él en este tipo de actividades, como lo están haciendo Verónica y Paola Reinalda en Tláhuac, que primero tenían sus escuelas para la vida, ¿verdad? Yes. Uh-huh. Sus escuelas para la vida, y ahorita se han transformado en los embajadores por la paz, para la paz. Porque sí, no podemos luchar contra la violencia con violencia, tenemos que implementar la paz, y más que nada a nivel de la formación de los infantes. Y entonces, ¿ustedes tienen alguna sede, Paola, de Embajadores por la Paz?
Sí, actualmente nos está prestando el módulo ubicado en Avenida Tláhuac del Congreso de la ciudad, el módulo legislativo del diputado Rigoberto Salgado. Ahí nos pueden ubicar, ahí estamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche. Pueden acercarse, está en Avenida Tláhuac y Blas Corral, a 2 cuadras del centro de la alcaldía de Tláhuac. Ahí pueden acercarse con nosotros, participar en todo este proyecto de Embajadores por la Paz y pues seguir construyendo este sentido de pertenencia.
En Tláhuac, pues sí, es un proyecto muy bonito y viene desde construir con los niños, pero también con los papás, ¿verdad? Con los adultos, eso nos decías. ¿Qué más nos puedes abundar, Paola, por favor?
Bueno, ahorita que mencionas acerca de trabajar con los padres en Escuelas para la Vida, se inicia trabajando directamente con los niños, pero a la par se trabajaba con los padres porque se llevaban a cabo talleres y pláticas específicamente para que mejoraran la educación de sus hijos y también en el tema de derechos humanos, ¿no? Muchas veces desconocemos este tema y también está enfocado en esto, que reconozcan cuáles son sus derechos y que también sepan cómo actuar en cada situación que se les presente. También actualmente pues seguimos trabajando bajo esta dinámica, independientemente del proyecto que en el momento se esté trabajando, pues esa es la idea, ¿no? Derechos humanos, equidad, igualdad, vaya, es cultura para la paz en sí, en todo momento. En la UNESCO, bueno, la UNESCO marca que la educación debe de ser, tiene un programa que se llama de Cultura para la Paz. Sin embargo, en la educación formal muchas veces se queda en el discurso, ¿no? Y nosotros hemos ido más allá del discurso, estamos en la práctica, en cada una de las cosas que estamos haciendo, estamos trabajando directamente con nuestra comunidad y pues hemos ido avanzando bastante, se ven los cambios. Yo te puedo contar que en Escuelas para la Vida teníamos un caso de una niña, y no es el único caso, ¿no? Te voy a contar este porque quizá lo tengo un poquito más presente, que tenía problemas de conducta, tenía una conducta bastante agresiva y conforme ella iba avanzando en sus clases de danza, la niña fue modificando su conducta. La niña ya era alguien que mostraba nuevos valores, no solamente, si bien es muy importante la familia y de ahí va a determinar tu personalidad y tu forma de comportarte actualmente y a futuro como adulto, bueno, pues también la escuela, en aquel momento éramos una escuela no formal, sin embargo tuvimos ese impacto en la población, porque las conductas agresivas y violentas se reducen, ¿no? A raíz de esta formación en valores.
Sí, sí, porque bueno, el hecho de introducirles el deporte, por ejemplo, en deporte, pues tiene sus reglas, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, ahorita de la pelota vasca, bueno, tiene un límite la cancha, tiene una amplitud la pared donde va a rebotar la pelota, o sea, tiene sus reglas el juego, entonces el niño, ya sea jugando canicas o jugando a la reata o jugando fútbol o jugando básquetbol, cualquier juego que ustedes le pongan a un niño debe de respetar las reglas, ¿verdad? Y tiene que aprender a ganar, pero también tiene que aprender a perder, ¿verdad? Entonces también eso es cultura para la paz, introducirles al juego, al deporte, eso es cultura para la paz. Porque el niño aprende reglas, aprende a ganar, aprende a perder, aprende a superarse.
La frustración.
A superarse y a la vez pues va formando su carácter, va delineando su conducta a futuro cuando él es adulto. Todos los juegos, la lotería, los juegos de mesa, todos tienen sus reglas y todos tienen que respetar ciertos parámetros. Y entonces todos, si juegan los adultos y los niños, y si los niños ven que los adultos respetan esas reglas también, pues entonces allí con el ejemplo arrastra, ¿verdad? Como dicen, el ejemplo arrastra. Tú le puedes platicar a un niño algo, pero si tú con tu ejemplo le dices lo contrario, pues no, el niño cae en contradicción. Entonces, le tienes que dar el ejemplo de lo que tú quieres que el niño haga, porque realmente así es como podemos solamente hacerlo. El ejemplo que nos está dando nuestro presidente, ¿verdad? Él se bajó el salario, él tiene una vida austera, él tiene una vida sencilla, entonces, ¿por qué dice va a utilizar el avión de gran lujo que costó miles de millones de dólares, ¿verdad? ¿Por qué? No, él nunca se va a subir ahí. Entonces ya todos los legisladores también se tienen que bajar el sueldo porque con el ejemplo él lo está imponiendo. Entonces, así es una como filosofía, ¿no?
Sí, pues ya lo dice Andrés Manuel, no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre, ¿no? Yo creo que ese sí, realmente toda la ideología de Morena, desde la construcción de Morena, tiene que ver con este tema de la paz, ¿no? O sea, de la igualdad entre los ciudadanos, entre los mexicanos, pero también cómo construimos esa comunidad. Yo por eso decía que mucho tiene que ver con la metodología de Morena, porque desde que inició, pues siempre ha sido el tema de vamos a armar los comités, ¿no? Los comités en todos los territorios para que se genere esta conciencia. Y esta lucha que ha durado yo, no sé, años y años y años, bueno, de Andrés Manuel 18 años, ¿no?, para llegar a la presidencia, pues sí tiene que ver con esto de cómo construimos entre todos los cambios, ¿no? Porque no nada más es importante, por supuesto, el liderazgo, pero también es importante lo que nosotros aportemos. Entonces, efectivamente, si él nos está poniendo el ejemplo que el tema es la cultura de la paz, pues yo creo que todos los militantes de Morena y todos los ciudadanos, todos los mexicanos, pues tendremos que estar entendidos de que nos pide participar en eso. Y lo podemos hacer muy sencillo desde nuestras comunidades con estos ejercicios como lo que estamos haciendo nosotros, y que sí, efectivamente, sería muy valioso que se pudiera reproducir en varias partes de la ciudad, no solo en Tláhuac. Pero pues nosotros vamos a poner nuestro granito de arena en donde nos toca vivir orgullosamente, que es en Tláhuac.
Así es, Verónica. Bueno, vamos a tener una pausa y continuamos con ustedes. Muchas gracias.
Ciudades, en las playas, desiertos.
¿Dónde?
En las playas, desiertos, montañas, valles, ya se escuchan cantando.
Ya se escuchan cantando y celebrando el cambio verdadero. El cambio verdadero se está acercando, se está acercando, se está acercando.
Corrupto y traidor,
ya se te acabó la chamba.
Hoy declaro con la bamba que va a ganar el Obrador. No hay candidato mejor, más honrado y más sincero.
Por eso pedirles quiero
votar por Andrés Manuel,
por el cambio verdadero.
Nuestro pueblo cantando,
nuestro pueblo cantando, vamos andando, se divisan las calles
y la gente consciente.
Bueno, queridos amigos, aquí estamos de nuevo ya en la última parte de nuestro programa y yo les quiero de nuevo invitar a este gran evento que vamos a tener el 11 de mayo, este sábado 11 de mayo, en el Club de Periodistas de México, en la calle Filomena Mata, número 8, Centro Histórico. Vamos a tener un evento que se llama Conferencia sobre la Perspectiva de Género en Materia de Derechos de Salud Sexuales y Reproductivos. Entonces es muy importante para las mujeres que asistan y que se informen sobre esta materia de sus derechos a la salud sexual y reproductivos. Recuerden que estamos aquí en la Ciudad de México, que se ha avanzado bastante, ya tenemos la interrupción legal del embarazo y este derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, pues se quiere extender a toda la República, porque en muchas ciudades, en muchos países del mundo, la mayoría de las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, cuándo tienen tener un hijo, cuándo no. Por supuesto hay métodos anticonceptivos, pero a veces fallan, a veces la situación no es tan idílica, sino que hay violaciones, hay violencia, hay niñas embarazadas, hay adolescentes embarazadas. México es el primer país con número de embarazos en adolescentes. Entonces, esto no puede seguir así. Tenemos que informar a las niñas, tenemos que informar a los niños, a los adolescentes, y nosotros como mujeres nos tenemos que informar para que esto sea con plena conciencia en un país que tiene una educación laica y científica. Entonces, apartado de todo dogma religioso, de cualquier religión que se trate, nosotros en este evento vamos a tratar estos derechos de salud sexual y reproductivo de las mujeres. La Secretaría de Mujeres de Morena en la Ciudad de México es la que invita a estas conferencias el 11 de mayo, próximo sábado, a las 9 de la mañana. Con sede en el Club de Periodistas de México, Filomeno Mata 8, en el Centro Histórico. Entonces, no falten, ahí las esperamos a todas con un pequeño ambigú, las vamos a deleitar. Y también yo les voy a decir que la maestra Guadalupe Juárez, que está a la cabeza de la Secretaría Estatal de Mujeres Morena de la Ciudad de México, es la que genera junto con todo su equipo a estos eventos. Genera la maestra Guadalupe esta revista que ya tiene el número 9, genera estos talleres y conferencias y también las escuelas itinerantes. Estas escuelas itinerantes de la Secretaría Estatal de Mujeres Morena en la Ciudad de México son las siguientes para las alcaldías que voy a mencionar. Para la alcaldía Álvaro Obregón, el taller es Paridad de Género en el Ámbito Político con la licenciada, no, ya me equivoqué, perdón, para la Álvaro Obregón, vamos por abecedario. La Álvaro Obregón, el taller es Perspectiva de Género en las Tecnologías de la Información y lo va a dar el licenciado Raúl Sandoval. Ahorita les voy a dar la dirección de la alcaldía donde se va a dar este taller. Entonces, en Álvaro Obregón, la dirección es al Alonso Cano, número 42, Colonia Alfonso 13. Ahora pasamos a Azcapotzalco. En Azcapotzalco el taller se llama Paridad de Género en el Ámbito Político, con la licenciada Carmen Toto Cortés, y la dirección es Biblioteca Manuel Álvarez Bravo, en Jerusalén, esquina Avenida Azcapotzalco o Casa de Cultura en el centro de Azcapotzalco. Para la alcaldía GAM, tenemos en la alcaldía GAM el taller Desarrollo de las Mujeres en el Ámbito Político por la licenciada Pamela Ruiz y la dirección es Unión 216, Colonia Tepeyac Insurgentes, Gustavo Amadero, cerca del metro 18 de marzo, allí las esperamos. Pasamos a la alcaldía Benito Juárez. La Benito Juárez, tenemos el taller de ética y política en el liderazgo de las mujeres con la licenciada Cecilia Feregrino en la Benito Juárez, y la dirección es Transportes número 17, Colonia Postal. En Coyoacán tenemos empleo, salario y derechos laborales de las mujeres con la doctora Carmen Ponce de Meléndez. Y la dirección en Coyoacán es División del Norte número 3256, esquina Pacífico, Colonia Ciudad Jardín. En la Miguel Hidalgo, tenemos el taller Empoderar para potenciar el liderazgo de las mujeres con el maestro en ciencias Tolentino Soriano Reyes para este 18 de mayo. Y la dirección es Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, número 248, Colonia Agricultura. Por último, tenemos Ixtapalapa, en la cual se va a dar el taller Políticas Públicas en el Campo de la Salud de las Mujeres con la doctora Gloria Pimentel. Y por último, también en Milpa Alta tenemos Liderazgo Sustantivo y Participación Ciudadana de las Mujeres, con la maestra en ciencias Carolina Ledesma, y la dirección es Valle Constitución número 57, segundo piso, barrio Los Ángeles, Villa Milpalta. Esto es de este sábado que viene en 8, porque este sábado pues también vamos a estar ocupadas, el 11 nos vamos a las conferencias y el 18 nos vamos a la escuela. Y vamos también a leer la revista, ¿verdad? Porque es muy importante que como mujeres estemos informadas sobre estos temas que tienen perspectiva de género, porque luego resulta que vamos a la escuela, somos profesionistas y resulta que de nuevo la misoginia nos invade. Pues no, tenemos que tener esos derechos de mujeres en todos los ámbitos de nuestra vida, tanto en el hogar, adentro como afuera. Si nosotros hemos salido al ámbito económico, al ámbito político, al ámbito laboral y ganamos recursos y ganamos puestos y ganamos prestigio y tenemos un consultorio, tenemos un buffet o tenemos como profesionistas lo que la profesión requiere en el ámbito laboral fuera de nuestro hogar y luego traemos recursos al hogar, bueno, pues también los hombres tienen que entrar al ámbito del hogar, hacer todas las labores propias que nos han construido a nosotras las mujeres. Esas labores es construcción de género, esas labores también las pueden hacer los hombres y no se les va a quitar nada de varoniles ni de atractivos, ni van a dejar de ser hombres. Ellos también pueden lavar trastes, hacer su cama, coser un botón, cuidar a los niños, cuidar de su mamá, cuidar de su papá mientras la esposa trabaja, ¿verdad? Eso todos los hombres actuales los tienen que hacer y son lo que se llama las nuevas masculinidades, ¿verdad? Porque la construcción de género ahorita ya no funciona. Las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres. Entonces, por el momento en este programa es la parte terminal, vamos a darle la palabra a nuestras compañeras para que ellas cierren el programa, agradeciéndoles su presencia, el haber estado con nosotros y relatándonos la maravillosa parte de nuestra ciudad que es Tláhuac, con sus humedales, con sus bosques, con sus volcanes, con sus lagos. Por favor, Reinalda, haznos una síntesis.
Bueno, pues muchísimas gracias por el espacio que nos brindaron. Ya tienen el conocimiento de nuestra alcaldía y pues esperamos contar con su presencia. Queremos que nos vayan a visitar, que vayan al Lago de los Reyes Aztecas, que vayan también al Bosque de Tláhuac, en fin, que visiten toda nuestra alcaldía y van a venirse muy encantados.
Gracias. Verónica, por favor, unas palabras terminales, por favor.
Sí, pues muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es muy importante que en todos los espacios en los que estemos podamos dar a conocer lo que es Tláhuac, lo que representa la gente buena, trabajadora que vive ahí, que vivimos ahí, de la que somos parte. Y yo les invitaría a que nos sigan en todas las redes sociales de Embajadores para la Paz, también del diputado Rigoberto Salgado, y como ya comentamos, que se puedan acercar ahí al módulo, porque realmente es toda la, el tema de la cultura de la paz se está desarrollando desde el Congreso de la Ciudad a través de la Diputación del licenciado Rigoberto Salgado. Muchas gracias.
Por favor, Paola, cuéntanos sus palabras, las últimas del programa.
Pues muchas gracias por la invitación. Es una gran oportunidad para dar a conocer el proyecto Embajadores para la Paz. Y bueno, yo no solo los invito a conocer el maravilloso Tláhuac, sino también los invito a que se acerquen y conozcan este proyecto para que se pueda replicar en otros lugares. Gracias.
Ay, pues queridos amigos, me dio mucho gusto que hayan estado con nosotros en un programa más de Morena Mujeres Trabajando. Y recuerden que estamos aquí con ustedes esperando sus comentarios, y nos pueden reproducir vía Facebook o vía Radio AMLO y comentarlo, verlo con sus amigos y también ahí hacernos comentarios. Muchas gracias por estar con nosotros. Y los dejamos en manos de Rosario Salazar y La Convicción es Acción desde Yucatán. Muchas gracias y hasta luego. Hasta el próximo martes.